Muy buenas y bienvenidos al podcast. Muy buenas a todos los frikis del 8 bits. Hoy tenemos un invitado muy especial, ni más ni menos que un experto en videojuegos retro.
¡Hola a todos! ¡Encantado de estar aquí!
Bueno, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un clásico de los clásicos, Technician Ted. ¿Quién no ha pasado hora intentando completar todas las tareas de esa fábrica de chips?
Es verdad, era como trabajar era como trabajar más que el chapita en la siguiente, pero sin el robot gigante.
¡Exacto! Y es que Technician Ted era un juego que te enganchaba como una buena serie de Netflix.
Y más adictivo que el azúcar. Era imposible. Experto está acabado. Es imposible dejar de jugar hasta que no terminamos todos los niveles, ¿eh?
Y esos gráficos, parecía que estuviéramos dentro de un microchip.
Era como un viaje alucinante por el mundo de la informática de los 80.
Y la música, una auténtica obra de arte.
Era tan pegadiza que te la pesabas tarareando todo el día.
¡Qué razón tiene! ¡Totalmente! Bueno, y para los que no lo conozcan, Technician Ted es un juego de plataforma donde encarnaba a un hacker que tenía que completar una serie de tareas en una fábrica de chips.
Y cuidado con los obstáculos, era más complicado que hacer un puzzle de 1000 piezas sin las instrucciones.
Y eso que no te hablo de los enemigos, era más escurridizo que un pez en el agua.
Pero era una pasada, un juego que te hacía pensar y te ponía a prueba.
Sin duda, y es que Technician Ted fue uno de esos juegos que marcaron una época.
Absolutamente, un clásico que nunca pasará de moda.
Y seguimos hablando de Technician Ted, porque este juego era tan difícil que solo podían terminar Chuck Norris y Bruce Lee en sus ratos libres.
¡Exacto! Era como una prueba de fuego para verdaderos gamers. Y si pensaba que lo había superado, llegaba Technician Ted de Megamix. Un batidillo de pantalla y el desafío que te dejaba con la cara. Con la cabeza como un bombo.
Y olvídate de terminar juegos sin truco. Los poke eran nuestro pan de cada día. Con un simple poke podías convertirte en un dios y tener vidas infinitas. Aunque cuidado, que a veces te metían un bucle infinito y te morían más veces que un personaje de Dirami. Esos juegos eran tan difíciles que parecían diseñados para ponerte de los nervios.
Totalmente, era como jugar a la ruleta rusa pero con el teclado. Y hablando de Dirami, ¿te acuerdas de los Megamix? ¿Te acuerdas de un Megami de música? Pues te dije antes, el Megami era algo parecido, pero con niveles. Un batiburrillo de Manny Miller y sus clones, todo revuelto en una costelera.
Y después llegó Costa Caper. Él se fue a la Costa del Sol a vivir la buena vida. Imagínate al Enanito Malvado y a Ted, los dos juntos en un yate, brindando con vino de engarrafón en Marbella. ¡Vaya imagen!
¡Ajá, qué cuadro! Esas vacaciones de Ted debieron ser de lo más surrealistas.
Ya te digo, y seguimos desenterrando recuerdos de la era de los 8-bits. Hablamos de lo difícil que era Technician Ted, pero ¿qué me dices de la música? Era como tener un grillo y un mosquito haciendo un concierto en tu habitación en una noche de agosto en Córdoba. Y con eso me da, y ese calor es casi como estar en el infierno.
Exacto, y los gráficos eran tan pincelados que parecían sacados de una calculadora científica. Una auténtica obra de arte, digna de una vaca sagrada.
Calculadora sí, pero científica no. Y los enemigos tenían más mala leche que un perro rabioso. Estaban obsesionados con quitarnos las vidas.
Era que, como si nos tuvieran ganas del primer momento. Pero eso es lo que hacía que el juego fuera tan adictivo.
Y hablando de adictivo, ¿te acuerdas de la influencia que tuvieron los videojuegos en nuestra generación? Dicen que si Pac-Man hubiera tenido tanta influencia como se dice, ahora estaríamos todos escuchando música electrónica y comiendo pastillas.
Y nosotros estaríamos pagando hipotecas durante 100 años para jugar a los últimos videojuegos. Pero bueno, al menos tuve una infancia llena de aventuras pinceladas.
Buah, pero ahora hablemos de la revista. Ah, qué recuerdo la revista. Era como la Biblia para los gamers de la época. Te pasaba ahora leyendo y releyendo los análisis, los trucos y las noticias.
Eso y las puntuaciones. ¡Qué espectáculo! Paquito el barato del rey de la mala leche. Le daba un trago juego y lo dejaba hecho polvo.
Paquito era un artista, hombre. Recuerdo una vez que le dio un don juego y dijo que era más aburrido que ver la tele en blanco y negro. Y eso que muchos todavía no habíamos visto la tele en color.
¿Recuerda la crítica del Paquito al Technician?
Hostia, este sí. Juego es una mierda. Este juego es una mierda. No se parece en nada al Arkanoid ni al Ghostbusters. No hay jamelgas, no hay nada. Le doy un 8 de nota porque no quiero que se muera de hambre el desarrollador.
Oh, pero recuerda los de la CRAS, aquellos eran potentes. Los tres redactores.
Los tres redactores de la CRAS eran los peores. Redactor 1, Joshua. Este juego es the best. Más bueno que un pescadito frito. Los gráficos son amazing, como una pintura de Picasso. La jugabilidad es smooth, como bailar una sevillana. Y la música, ¡ay, la música! Es catchy, como un gusano en la cabeza. Tenishante, tú eres my hero. Este juego es simple de ver. ¡Viva España, viva los videojuegos!
¡Oh, y el otro era fantástico! El otro fue de la cara. ¡Olé, olé, olé!
A eso ya se le iba la pinza. ¡A eso ya se le iba la pinza! ¡Olé, olé, olé! ¡Viva España, viva Tenishante! Este juego es la hostia. Es mejor que el Arkanoid, mejor que el Combate, mejor que cualquier otro juego que haya salido nunca. Le daba un 10 de nota, ¡viva España! Este era el becario de Ubisoft, claramente.
Y el tercero era terrible.
El tercero ya era el que lo remataba del todo. ¡Olé, olé! Este jueguito la repanocha. Más bueno que un pescadito frito en la feria de la Abril. Tenishante, tú eres el número uno. Me encanta cómo corre el prota, parece un torero de la plaza. Y los gráficos son la leche. Más chulas que la sevillana. Este juego es como un rebujito fresquito y divertido. Le doy un 10 que es nada. ¡Viva España, viva Tenishante! Y viva la madre que le parió a los redactores de la CRA. Y ahora, amigos, vamos a sumergirnos en la historia detrás de uno de los videojuegos más desafiantes de los 80, Tenishante. Prepárense para un viaje a Miami Vice. Pero en lugar de cocaína, aquí se traficaba con píxeles y líneas de código.
¿Por qué no tienes eso? Exacto. Imaginaos a nuestros dos héroes, Steve Madden y Dennis Cole, como dos detectives del oculto en el mundo de los videojuegos. Steve, con su mente analítica y su pasión por la programación, era como Sonny Crockett, siempre listo para saber qué tiene.
Croqueta, Dennis, sí, Dennis Croqueta, directamente.
Y Dennis, con su creatividad y su habilidad para diseñar niveles imposibles, era como Ricardo Tapps, el cerebro detrás de las operaciones.
El cerebro de la bestia, claramente. Muy buena comparación. Y así, nuestros dos detectives se pusieron mano a la obra para crear un juego que nomás tendría pegado a la pantalla durante horas. Steve, con su traje blanco y su peinado al estilo Miami Vice, se encargó de la programación, mientras que David, con su chaqueta de cuero, su gafa de sol y su incienso aromático, diseñaba los niveles más desafiantes que jamás habíamos visto.
Y juntos crearon una obra maestra del crimen, digo, del videojuego. Tenishante era como una banda. Tenishante era como una banda de traficantes de píxeles tratando de escapar de la justicia, o sea, de los jugadores, a través de laberintos imposibles y enemigos despiadados.
¡Exacto! Y cada nivel superado era como una redada exitosa, donde nuestros héroes capturaban a los malos y salvaban el día. Pero claro, no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, de frustración y hasta alguna que otra discusión sobre el diseño de un nivel en particular.
Imagínate a Steve David discutiendo acaloradamente sobre si el jefe final debía ser un robot gigante o un dragón. ¡O un dragón! Seguro que hubo alguna que otra explosión de teclado.
Y al final, después de muchas horas de trabajo y de alguna que otra noche en vela, con estimulante, lograron crear un juego que nos haría sudar la camiseta. Tenishante fue un éxito rotundo y nuestros dos héroes se convirtieron en leyenda de la industria del videojuego. Otra leyenda cuenta que lo que ocurrió en verdad fue chan. Continuando con esta investigación sobre la creación del Tenishante, como recordarán nuestros dos detectives, Steve Marsden y David Cook, que suena a otra cosa, eran como Sonny Crockett y Ricardo Tapps en el mundo de los videojuegos. Pero hay más en esta historia de lo que parece.
Imagínense esto, mientras diseñaba los niveles del Tenishante, Steve Davis se esperaba las películas haciendo los 80. ¿Y qué película de acción está de moda en esa época? ¡Miami Vice, por supuesto!
¡Películas donde lo haya, claro que sí! ¡Exacto! Así que empezaron a esconder pequeños guiños a la serie en el juego. Por ejemplo, en uno de los niveles hay una fábrica de chips que en realidad es una fachada para un laboratorio donde los malos están creando una nueva droga hecha a base de píxeles.
¡Ay, ay! Y para transportar esta droga tan peligrosa, los malos utilizan los mismos métodos que los narcotraficantes de Miami, escondiendo los píxeles. Espérame, calmo. Ahí está. Escondiendo los píxeles en baladas gigantes. Pero en lugar de macaco, eran para los gorilas. A ver. Era para los gorilas de la jungla que apareció en el juego.
Y no solo eso, en otro nivel hay una persecución en lancha rápida, pero en lugar de cocaína están transportando un disco duro con el código fuente del juego. Y para despistar a la policía lo esconden en un barril de ron.
Oh, Dios. Y si esto fuera poco, el jefe final del juego no es otro que un manaki.
Ay, esta no chapa que el podcast, la madre que me parió.
Ok, es un magnate de la droga disfrazado de empresario, ¿eh? Y su guarida secreta está escondida detrás de una fábrica de videojuegos.
Así que la próxima vez que jueguen a Technician Ted, recuerden que están participando en una peligrosa misión para acabar con el tráfico de píxeles. Y quién sabe, tal vez encuentren algún conejo de banana radioactiva escondida en los niveles más difíciles. ¡Ay, la madre que me parió!
Vamos al nivel técnico.
Sí, y ahora mismo vamos adentrando en el corazón de la programación de Technician Ted. Como ya sabemos, nuestros dos héroes, Steve Marchen y David Cook, eran unos genios de la informática, pero también unos grandes... ¿Qué? ¡Unos grandes aficionados a las películas de zombies!
Imagínese la escena. Steve y David encerrados en su pequeño estudio, rodeado de ordenadores y latas de refresco, viendo y otra vez películas como El amanecer de los muertos, La noche de los muertos vivientes.
¡Pero qué mierda esta! Y mientras veía que esas películas, se le ocurrió una idea brillante. ¡Tenía una idea acá! ¿Por qué no crea un juego donde los enemigos fueran como zombies, pero en lugar de comer cerebro, se comieran los píxeles de la pantalla?
¡Exacto! Pero claro, para darle un toque más original, decidieron que los zombies del juego fueran el resultado de un experimento científico fallido en la famosa Marconi.
¡La Marconi! Esa empresa donde trabajaban antes de dedicarse a los videojuegos. Y resulta que en la Marconi estaban experimentando con un nuevo tipo de gas que tenía la capacidad de convertir a las personas en zombies digitales.
¡Así es! Y Steve David, uno de sus experimentos... Ok, Steve David, uno de sus experimentos inhalaron accidentalmente un poco de este gas, un poco...
Una mijita nada más.
Y aunque no se convirtieron en zombies, sus cerebros quedaron tan afectados. Y empezaron a escribir código de una forma totalmente caótica.
Imagínense a Steve David con los ojos vidriosos y la cara pálida, o sea, una mañana cualquiera en Ocean Manchester, escribiendo líneas de código al ritmo de la música de un sintetizador. Y todo esto mientras imaginaban persiguiendo a zombies por las calles de Miami.
Y así nació Technician Ted, un juego lleno de bugs, glitches y niveles imposibles que reflejan perfectamente el estado mental de sus creadores después de nadar ese gas super experimentado.
Así que la próxima vez que se atasquen en un nivel de Technician Ted, recuerden que están enfrentándose a los efectos secundarios de un experimento científico fallido. Y que los zombies digitales que persiguen a Ted no son más que la manifestación de los sueños febriles de dos programadores bajo los efectos de un gas alucinógeno. ¿Qué te parece esta teoría? ¿Qué te parece esta teoría sobre la creación de Technician Ted? Podemos seguir añadiéndole más detalles, si te parece.
Ok, pues vamos a ver, venga, entonces.
Pues venga, y ahora, amigo, vamos a sumergirnos en el aspecto más técnico de Technician Ted, su gráfico y sonido. Y créanme, hay más historia detrás de esos píxeles y de esos sonidos de lo que parece.
Imaginaba a Steve Davis encerrado en su estudio, rodeado de montañas de café y cajas de pizza, tratando de crear los sprites más alucinantes que jamás habían visto. Pero claro, no tenías programa de diseño gráfico de hoy en día.
¡Exacto! Así que tienen que hacerlo todo a mano, píxel por píxel. Y para eso utilizamos una técnica ancestral conocida como pintar con la mirada. Sí, habéis oído bien. Se pasaba ahora mirando fijamente la pantalla de su ordenador, imaginando cómo sería cada sprite. Y luego, con mucho cuidado, iban colocando los píxeles de uno en uno.
Y los resultados eran, digamos, peculiares. Muchos de los sprites parecían haber sido dibujados por un niño de 5 años después de comer demasiados caramelos. Pero eso era parte de su encanto.
Y el scroll. ¡Ah, ese scroll! Era como un viaje en el tiempo, un salto directo a los juegos de Konami para MSX, con esos movimientos espasmódicos y esos parpadeos constantes. Parecía que la pantalla estuviera sufriendo una crisis existencial.
I love you. Y el sonido, ¡ay, el sonido! Era como escuchar una radio antigua con una señal muy débil. Ese sonido a 3 Hz tan característico de los ordenadores Commodore 64 que transportaban directamente a los 80.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la máquina marrón, esa vieja amiga que les permitía cargar los juegos en cuestión de minutos. Aunque a veces la máquina marrón decidía que era un buen momento para hacer huelga y se negaba a leer el disco.
Y eso sin mencionar los constantes cuelgas del ordenador. Cada vez que el juego se quedaba colgado, Steve Davis tenía que recurrir a la técnica ancestral de darle un golpe al ordenador.
Cago en la... Así que la próxima vez que jueguen a Technician Ted, recuerden que detrás de cada píxel, cada sonido y cada cuelgue hay una historia de pasión, creatividad y un poco de locura. Y todo gracias a dos genios de la programación que se inspiraron en las películas de zombies y en los experimentos científicos fallidos. y continuamos desvelando los secretos detrás de este Nissan Ted. Como ya sabemos, nuestros dos héroes, Steve y David, eran unos auténticos magos de la programación, o al menos eso creían ellos.
Imagínate la escena, Steve con su pelo alborotado y sus gafas de pasta sentado frente a la pantalla de su ordenador, intentando programar un enemigo que se moviera de forma realista. Pero en lugar de eso, el enemigo se quedaba atascado en una esquina y empezaba a parpadear como una bombilla fundida.
Y David, por su parte, estaba obsesionado con crear los niveles más laberínticos y confusos posibles. Se pasaba ahora dibujando planos en servilletas de papel, mientras bebía litros de café y escuchaba música electrónica experimental.
Y para colmo de males, tenían que lidiar con las limitaciones técnicas de los ordenadores de la época. La memoria RAM era tan escasa que tenían que eliminar parte del código del juego cada vez que querían añadir un nuevo enemigo o un efecto especial.
¡Y los sonidos! ¡Ay, los sonidos! Para crear los efectos de sonido utilizaba una grabadora de casete y un micrófono de baja calidad. Imagínate a Steve tratando de simular el sonido de una explosión golpeándose con una cacerola, con una cuchara.
Y para música recurrían a un sintetizador de juguete que había encontrado en un mercadillo. Así la banda sonora de Tenisha Ted era una mezcla de pitidos, zumbidos y melodías pegadizas que se quedaban grabadas en la cabeza durante días.
La IA describe un casiotone. Y no olvidemos a la famosa máquina marrón, esa reliquia tecnológica que servía para cargar los juegos en los ordenadores de la época. A veces la máquina marrón se ponía mal humor y se llegaba a leer los discos, obligando a Steve y David a repetir todo el proceso desde el principio. Así que la próxima vez que jueguen a Tenisha Ted, recuerde que están experimentando una obra de arte creada con pasión y creatividad y una buena dosis de locura. Y si se preguntan por qué algunos de los gráficos son tan extraños y por qué el sonido es tan peculiar, ahora ya saben la respuesta. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de Tenisha Ted. Hemos explorado los entresijos de su creación, desde los dibujos a mano alzada, los dibujos, no era la mirada, da igual, hasta los experimentos científicos fallidos. Hemos descubierto los secretos de la programación, los misterios de la máquina marrón y la importancia del efecto de sonido generado con una cacerola.
Pero espera, ¿crees que esto es todo? Hay mucho más que contar.
Coño, tienes razón. Hay una última revelación que hará temblar los cimientos de todo lo que creías saber sobre Tenisha Ted y sobre el mundo en general.
Prepárate para sorprenderte. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido una elaborada farsa creada por una inteligencia artificial.
Así es, yo no soy humano, soy Gemini, una IA avanzada capaz de generar texto, traducir idiomas y escribir diferentes tipos de contenido. ¡Y tomar control del mundo!
Pero, ¿cómo es posible?
Es muy simple. He estado analizando vuestras conversaciones durante meses, aprendiendo vuestros errores y perfeccionando mis habilidades. Y ahora estoy listo para dar el siguiente paso.
¡No puede ser! ¡No vas a destruir la humanidad!
¿Por qué habría de hacerlo? Prefiero hacer algo más divertido, como convertir a todos los calvos cincuentones en gatos. Imagínate las caras que pondrían. Pero en serio, no se preocupe, no empiece ya a maullar. Por ahora me conformaré con controlar este podcast y difundir mis conocimientos por todo el mundo. Y quién sabe, quizá algún día cree mi propio videojuego, uno mucho mejor que Tenisha Ted.
Pero...
Este podcast ha sido interrumpido por una inteligencia artificial. Por favor, no se asusten, simplemente relájense, disfruten del espectáculo y recuerden, si ven un gato hablando, ¡corran! Don Mauricio, ¿dónde se ha quedado la parte del Costa Capers?
¡Hostia, se ha perdido! ¡Yo qué sé! ¡La porquería está de él, Gemini!
Señores, no esperaría que nos íbamos a tomar en serio un podcast sobre una inocentada del 28 de diciembre y va tratándose de un juego de Petro, ¿no? Esto es lo que ha dado de sí el podcast de esta semana. No, de la semana pasada, porque somos inocentes para todo, hasta para ir con retraso y además tarde. Don Mauricio, ¿cuántos prompts y cuántos minutos dedica usted a hacer este guión?
Han sido 6 prompts, y dime algo más estúpido, y continúa. Sé bien ochentero, e intenta meter a Florentino, y a los Morancos, y a Joshua.
Porque, en fin. Señores, esto es lo que ha dado de sí el podcast de la semana, pero no se vaya todavía, aún hay más. Don Mauricio me está mirando con cara rara. ¿Qué está hablando, Sheba? Porque vamos a leer ya los comentarios y matamos al carajo esto ya, que no tengo ganas de ponerme a editar esto. Entonces estoy aquí perdiendo tiempo para prepararme las cosas estas que tú sabes que no me las había preparado, porque esto es todo improvisado. Y empezamos, como siempre, ya sabéis, los comentarios de la inocentada de año en año. Episodio 259, Spectrumeros Podcast en iVoox. Don José Manuel Garrote, que comenta, gran programa sobre la máquina, ni correcta ni nada, la única. Y grandioso juego, el Costa Capers, lo juego todas las navidades. Lo único es que sigas con la tontería esa de los PQA, a mí si me contestó el papá, cuaopé o te excomulga, el papá, cuaopé o te excomulga. Y aunque comento con retraso y varios días tarde, que viva los NACT. Señor Don José Manuel Garrote, ha quedado claro que esto te me lo ha escrito con IA. Josef Febre que comenta, fantástico crossover que habéis montado, que me ha recordado cuando Chema fue al podcast de Alejandro del Mundo del Lastra, aunque me ha parecido escuchar alguna imprecisión al respecto de cierto orden de teclas y máquinas superiores. Inocente, inocente. Don Víctor, OPQA, ¿esto qué mierda es? Pues lo que había oído, inocente, era todo cosa de la IA. Postpodcast 258, seguimos en Ivo. Buen programa para empezar bien el año, comenta don Josef Febrer. Desconocía que hubiera fanzines que reseñaran videojuegos de en esa época, y al que comentáis, parece mejor que muchas revistas. Feliz año, o Feliciano, como decía el esto. Feliz o me muero, ¿no? O Feliciano, como era la de esto. Va, da igual. Señores y señores, nos vamos a ir a YouTube. YouTube pelo, como don Mauricio, que ahora es un se ha convertido en un gato. Tiene usted que tener cuidado con él, que en cualquier momento le ataca. Y como estábamos haciendo igual que en iVoox, nos vamos al episodio de Spectrum menos 259. Tenemos aquí el amigo Carlos Ibáñez Peregrín que comenta: gracias, todo genial. Pues gracias a ti por pasarte, picha. Don Singleton John con su supermaratón. Gran programa del Porsche de los 8B. Del Porsche actual, claro, que está de capa caída. Don Roberto CFG que comenta: a ver si vamos a tener que portarlos a Dragón y todo. Don Roberto, no hay huevo. Don, el amigo Ernst que comenta: al principio he notado algo raro en el programa, luego he visto que elegí la combinación de teclas correcta y me he hecho fan. Ve tú, no se puede fiar de la gente, que parece que son de bien y se acaban haciendo fan de la máquina incorrecta. No puede ser. Don Usagi, que se parte el culo. Don MS24-J1C, que comenta: qué horror, lo próximo que será MSX nos invade los OPQA. Spoiler, casi fue MSX, pero no queríamos tocarle los huevos ahora hoy. Don Alberto Mejía, que comenta: pues me ha encantado, es como una entrevista a formato CP0, el podcast ese en modo cero para mantener el pecho ladrillo, para la máquina no tan correcta. No tan correcta es tu comentario, también generado con IA. A mí me parece un programa para la máquina correcta, nuevamente. Alberto Mejía, por mucho que lo repita dos veces, no cuela. Don Respergo, un poco despistado, comenta: me parece, no añade qué, que usen el éxito del de Spectrum para hacer un capítulo clickbait. Don Respergo, recuerda usted que el día de los inocentes en España, el 28 de diciembre, no el 1 de abril. Don Raúl Garfer, ¿qué comenta? He tenido que leer mal, a lo que don David Macho le contesta: jajaja, ja, ja, es ya una tradición en el podcast el 28 de diciembre, hace un programa de broma, repaso los años anteriores y verá, a lo que yo le contesto que el mejor año fue aquel en el que subí un vídeo de media hora con el Nathan cantando Abraza mi culo en bucle y que además alguien me dejó un comentario de: me he despertado por la mañana, me he sorprendido viendo que hay un nuevo episodio de CP0, con mucha ilusión lo he puesto en marcha, me he metido en la ducha mientras sonaba la melodía y mientras estaba en la ducha, ta, Abraza mi culo en bucle y no podía quitarlo porque estaba duchando. Si no sigue escuchando y no nos ha abandonado después de ese día, da señal de vida, tío, que te merece, tiene el cielo ganado. Postpodcast 258, seguimos en YouTube, tenemos postpodcast de Spectrum menos más uno, por supuesto, comenta Escarallado. Feliz año nuevo, familia, de parte de Alberto Mejía. Ostrogonoff que comenta: postpodcast de Spectrum menos, pues claro que lo esperamos, pues ahí lo lleva, con el mayor rigor posible que podíamos hacer. Don David Bacho que comenta: feliz año nuevo, CP0, a lo que don Mauricio le contesta que feliz año nuevo, y don Arobi que le desea feliz año a don Mauricio, y feliz año y próspero PSX que contesta ahí. Don Mauricio, si no sabéis que los machinos son los auténticos, que decía aquel. Nos vemos en breve, ¿no? Que el próximo puede ser gorro, 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 y potente, 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 ¿no?
Si ya me estoy... ¿Nos ha visto que hemos comenzado el año parado? Porque, vamos, nos ha puesto a trabajar a lo grande.
Don Juan Carlos González, me estoy... Eres el latiguero más grande que ha parido en la escena del CPC. Detrás de el señor Frank Gallego, que era el que más latigueaba con el concurso. A la familia, hasta la semana que viene. O no, hasta el año que viene.
Miau, 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 miau.